Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Les decía a las 4:15 de la tarde, cuando estábamos hablando del mapa del coronavirus en España, que a partir de esta hora les iba a hablar de las fiestas ilegales, de los botellones irresponsables, de esos eventos clandestinos que se están celebrando en muchas partes de España y en la que participan multitud de jóvenes, y luego pasa lo que pasa. Y además, tengo 20 minutos para hablar con dos personas que de esto saben. Jaime Ugarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no que sepa mucho, el que sabe es Pedro realmente, pero sí que tanto que se habla de el día de, no sé qué, el día del beso, el día del abrazo, a lo mejor había que hacer el día de la responsabilidad, ¿no? Porque, chico, Nieves, esto es una, te he escuchado un poco al principio, esto es, no sé, es que es increíble, guión o barra inconcebible, ¿no?
No ves cómo sabes, Jaime Ugarte, no ves cómo sabes. Pedro García Aguado, deportista de élite, hermano mayor, conferenciante, y además, como no se puede quedar quieto, pues ahora está con un programa terapéutico y con talleres para padres, Ayúdame a Educar. Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bonito sería eso, ¿no?, de poder educar sin necesitar ayuda, pero como siempre bien sabemos, educar no es fácil y los niños y las niñas no vienen con un manual debajo del brazo.
Efectivamente.
Y menos en el aspecto que vamos a hablar hoy.
Bueno, pues hoy te vamos a pedir ayuda por el tema del abuso del alcohol y de las drogas entre los jóvenes, porque, fíjate, tenemos un consultorio, y ya aprovecho para decirle a los oyentes que nos pueden escribir a eslatarde@esradio.fm, se pueden dirigir a este programa o directamente a Pedro García Aguado para plantearle sus dudas, sus preguntas, sus cuestiones. Nos ha escrito una madre muy preocupada porque su hijo hace botellón cada vez que sale. Pero es que también hemos recibido otro correo que no se identifica, para decirnos, y abro comillas, el viernes vi un reportaje en una cadena de televisión sobre el botellón y las respuestas absurdas que dieron los jóvenes y no tan jóvenes para seguir haciéndolo en la calle. ¿A qué achacas esta falta de sensibilidad? Como experto en adicciones, ¿cómo se puede concienciar a los jóvenes? ¿Qué mensaje se les puede trasladar para que tomen conciencia de la gravedad del asunto, por un lado, y de lo pernicioso que es para su salud que el ocio dependa del alcohol y de las drogas? Si te parece, Pedro, como sí. No teníamos noticia de este reportaje al que hacía referencia este oyente, lo hemos buscado. Y es un reportaje que se emitió hace un par de días en La Sexta. Quiero que escuches las respuestas, decía él, absurdas, que daban jóvenes y no tan jóvenes a por qué hacen botellón en la calle.
Si se hubiera prohibido, cariño, mira, yo no estaría bebiendo porque me lo han metido unos chicos. Si estuviera prohibido, no estaría vendiendo a nadie. Eso es mentira.
Somos jóvenes y sabemos que no somos pacientes de riesgo también. Y bueno, la vida es una sola y hay que vivirla. Y para mí, este virus es un show. ¿Qué querés que te diga? Un
momento determinado que tenemos de relajarnos, porque sobre todas las cosas, el mayor sentimiento y el mayor dolor que tenemos es la mentalidad de no hacer las cosas a tu forma y a tu manera, porque para mí el virus es psicológico. Pero yo te puedo dar la garantía que he hecho todo lo incorrecto para que el virus me mate y nunca me ha matado.
Tengo una niña, ¿vale? Yo quiero disfrutar una noche porque estuvo mucho tiempo el coronavirus, 3 meses en mi casa con ella.
Yo no considero como si fuera un botellón esto, ¿sabes? Porque toda esta familia vivimos en una casa.
Pero es que, fijaos, porque además de estas respuestas, me ha pasado Marta Cotarello algunas noticias que se han publicado en los últimos días. Más de 100 personas ocupan un prado en Vime de Sanabria, en Zamora, para celebrar una fiesta ilegal. El botellón fue impulsado por un joven que veranea en la localidad y atrajo a personas de Madrid y de varias capitales de Castilla y León. Otra información está titulada en el diario ABC, las fiestas del COVID, descerebrados que tosen en los vasos para contagiar a los demás, se dedican a escupir escupir, a tocar los vasos de los demás, todas las botellas, todas las superficies, los hielos, para tratar de infectar al mayor número de gente posible.
Madre mía.
Otra noticia, por ejemplo, que encontramos en la Nueva España, el vídeo de una fiesta en Ribadesella hace arder las redes. Esto no hay forma de controlarlo. Pedro, vemos todas estas noticias, escuchamos estos peregrinos argumentos de estas personas que estaban haciendo botellón en las calles de Barcelona, y además del Día de la Responsabilidad, esto fue el Día de la Indignidad.
Sí, y bueno, yo no sé si es la cadena, ¿no? En este caso La Sexta, que elige a los más chuzados. En este caso, yo creo que estos que han salido ahí, el nivel de intoxicación etílica ya era importante, ¿no? Para tener además esos razonamientos. Pero sí que es cierto que se está, bueno, estamos luchando contra dos problemas. Uno que es la juventud, no toda la juventud, pero parte de la juventud que se cree invulnerable y que se cree que, bueno, que va a pasar el virus por su cuerpo de puntillas. Y hoy mismo hablaba un anestesista de la Hospital Puerta de Hierro de las secuelas que está dejando en algunas personas jóvenes, como puede ser disminuir a la mitad la capacidad respiratoria de por vida de una persona joven, ¿no? Con las células que mata el virus. Y luego tenemos otro problema, que es el uso abusivo del alcohol relacionado con el momento o con los momentos de ocio. Evidentemente no toda la juventud está así, y estas personas que ha entrevistado La Sexta no son una representación de la juventud, pero sí que es cierto que hay cierta sensación o falta de conciencia de riesgo, tanto con el virus como con el consumo de alcohol. Y para ayudar a los jóvenes, pues claro, ¿cómo podríamos prevenir todo esto? Nos daría para dos o tres programas, pero por resumirlo un poco, yo creo que lo que podemos hacer es hacer una prevención consensuada, que todos fuéramos en la misma línea, hablando del riesgo que tiene el consumo de alcohol. Claro, el alcohol no está denominado dentro de las drogas de riesgo, ¿vale? No está ni considerado como una droga de riesgo, porque culturalmente el uso de alcohol viene asociado a nuestra cultura, a nuestra diversión, a nuestros momentos de ocio. Entonces, yo diría, mira, a la gente joven, podemos prevenir de dos maneras, de forma específica o de forma inespecífica. Cuando digo de forma específica, ¿qué quiero decir? Mira, la Organización Mundial de la Salud lo dice bien claro, Inés, Jaime. Dice, droga es toda aquella sustancia que una vez ingerida por el organismo es capaz de alterar una o varias funciones. Bueno, si nos quedásemos en esa parte de la definición, bueno, pues las medicinas, ¿verdad? Son capaces de alterar una o varias funciones. Por eso en Estados Unidos se llama muy bien a las farmacias drugstore, ¿no? Tienda de drogas. Pero la definición sigue y dice, además, las drogas son capaces de alterar el comportamiento y alterar la toma de decisiones o influir en la toma de decisiones. Y además, en algunos casos, esto es importante, entre comas, en algunos casos, provocar dependencia psicológica y física. Con lo cual, cuando un chaval, una chavala está enfrentando a ese botellón, tiene que entender que parte del contenido de aquello que está bebiendo se llama etanol. ¿Y qué es una droga? Legal, pero droga, porque cumple la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y partiendo de ese matiz, ya lo encuadramos y podemos decir, venga, drogas legales y ilegales, según se regulan, ¿no? Drogas estimulantes o depresoras. Y a partir de ahí decirle a los chicos y a las chicas, bueno, pues cuáles pueden ser las consecuencias. Pero está demostrado que esta forma de prevención es ineficaz, porque lo que genera es curiosidad. Ah, coño, pues mira, oye, esto me va a proporcionar esta sensación, o me va a hacer este efecto, o me va a hacer esto otro. Con lo cual habría que ir a la prevención inespecífica, que es lo que Jaime ha querido un poco decir, yo creo, al principio, y que tiene que ver con la educación. Es decir, nosotros tenemos que enseñar.
No obstante, Pedro, déjame que te interrumpa un poco, porque al margen de lo que estamos comentando, a mí realmente me ha producido, no sé, un sentimiento increíble respecto, por ejemplo, dejando un poco el tema del alcohol, que es un problema, en fin, que tú ya la conoces perfectamente, y yo creo que más o menos la gente ya está un poco, no sé, eso lo tienes como, es como más cercano, ¿no? O sea, la falta de sensibilidad,
eso es
increíble. De la gente hablando como que no existe lo del coronavirus, que es el momento, y es un momento, tengo, o sea, ese concepto también de esta gente que ha hablado, pues no sé, pues como que me duele, Pedro.
Quiero hacerme ingenuo y pensar que esa forma de hablar sobre el virus, tiene que ver con ese estado en el cual ya se encontraban.
Sí, ¿vale?
Ese estado etílico, exactamente, lo que hace es que bajen las defensas y te permitas pues ese lujo de cosas.
Pues no me ha parecido tanto, fíjate lo que te digo, Pedro, me ha parecido que dentro que sí, que efectivamente, sobre todo la chica, me parece que estaba un poco con una ingesta de alcohol.
La lengua un poquito de zapato.
Sí, los otros no tanto, ¿eh? Los otros me han parecido que como que lo tenían como...
Sí, fíjate, como un derecho, es decir, es verdad,
eso
lo comentaban como diciendo, llevo 3 meses en casa... Luego el otro friki que se me ha ido por lo espiritual de que el virus no existe y cosas de esas, sí, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas son las que están favoreciendo, lamentablemente, que se estén convirtiendo en una propagación del virus estas personas, ¿no? Y además que lo pasen como ellos piensan de puntillas, ¿no? Pero claro, al final se están juntando ya no solo para beber, sino incluso para frivolizar sobre todo eso. Entonces, sí, vuelvo a lo mismo. Pedagogía. ¿Qué pedagogía se ha hecho tanto desde los hogares como evidentemente desde las administraciones públicas? Poca pedagogía. A los jóvenes se les ha lanzado a la calle y venga, vosotros no vais a tener ningún problema porque eso, esto es como decía aquel señor, una gripe sencillita y lo vais a pasar
que,
así.
Y que les pasa a las personas mayores.
Exactamente. Y se ha hecho muy poca pedagogía, mala pedagogía sobre esto. Con lo cual, yo pienso que se nos están mezclando 2 bombas de relojería. Pero el virus pasará y se encontrará una vacuna, Jaime. Lo que pasa es que en alcohol no hay ninguna vacuna que te estima de desarrollar los problemas que se desarrollan por el uso temprano del alcohol. Yo, fíjate que soy una persona adicto rehabilitado, nunca iré en contra de las sustancias, porque creo que las sustancias están ahí para el disfrute, etcétera, etcétera, pero sí que habría que hacer una concienciación, un trabajo de concienciación mucho mayor, sobre todo en edades tempranas, porque todo aquello que se hace antes de los 18 y los 21 años con respecto a estas sustancias puede tener unas consecuencias. Bueno, como puede ser el desarrollo de la dependencia, o ya no me voy al desarrollo del alcoholismo, simplemente, oye, al desarrollo de falta de autocontrol, pocas capacidades o habilidades sociales, falta o incapacidad para gestionar la frustración, que ocurre a mucha parte de la juventud. Y eso no sé si estaréis de acuerdo, que tenemos una sociedad muy infantilizada, ¿de acuerdo? Con lo cual tiene poca capacidad para gestionar la frustración. Cuando las cosas no van como quieren, oye, se nos vienen abajo.
Efectivamente es una sociedad que no se ha educado en el no, entonces pues luego pasa lo que pasa, pero hablabas de ese trabajo de concienciación. Yo creo que además del trabajo de concienciación hace falta en esta sociedad, y Pedro, tú has sido director general de Juventud de la Comunidad de Madrid, hace falta programas de ocio nocturno. Es que al final no hay planes para los chicos que quieren salir de casa el fin de semana o en verano, cualquier día de la semana. Al final no tienen otro plan que irse con los amigos a un parque o a un sitio a darle a la botella. No hay esa ese ocio nocturno que no tenga nada que ver con el alcohol. Pero también quería preguntarte por las campañas que están haciendo algunas administraciones públicas, y en este caso me refiero a una en concreto del Ayuntamiento de Motril en Granada, porque esta localidad este verano está sufriendo muchos contagios y muchos brotes del coronavirus, y lo que ha hecho este ayuntamiento es difundir un vídeo por las redes sociales, a ver si así llega a los más jóvenes, y es un vídeo en el que una chica participa en un botellón y luego, bueno, pues es ella la que contagia el coronavirus a sus familiares. El vídeo lo voy a explicar porque vamos a escuchar un fragmento, pero muchas veces es más visual que sonoro. Entonces, el vídeo empieza con unas imágenes de una chica durmiendo, se escucha cómo recuerda las palabras de su amigo diciéndole hoy toca botellón y que no le venga con la historia del bicho ese, se ve a la joven en un botellón con varias personas, quitándose las mascarillas, cogiendo los vasos, toqueteando todos pues la botella, los hielos, abrazándose, y después de la voz de su amigo diciendo que tienen que volver a quedar y que si no pueden ir donde siempre, van a otro lugar, se ve a la misma chica del principio abrazando a su abuela y hablando muy cerca de ella, y al final suena el teléfono de la chica que está dormida y es la madre que le quiere trasladar un mensaje. Vamos a escuchar el vídeo.
Que no se te olvide que hoy nos vemos. Y no me vuelva a venir con la tontería del bicho ese, que hoy toca botellón. Tenemos que volver a juntarnos todos como los viejos tiempos. Y si no podemos beber ahí, ¿dónde vamos a quedar? Pues nos vamos a otro lado, no pasa nada. Eso no es problema.
Estoy en el hospital con tu abuela, que le van a entubar, y a papá acaba de llamar diciéndome que al final no puede ir a la entrevista de trabajo que estaba esperando porque ha dado positivo en el coronavirus. ¿De dónde ha podido venir todo esto? ¡Qué desgracia más grande! ¡Ay, por Dios, por Dios! ¡Qué pena!
Pues se me siguen poniendo los pelos de punta y espero que a los jóvenes que lo hayan escuchado también. ¿Tú qué opinas de este tipo de campañas, Pedro?
Qué pena que vivamos en una sociedad donde tenemos que llevar las cosas al extremo para reaccionar, ¿no? Y que al final nos tengan que tocar, porque esto no deja de ser un chantaje emocional, ¿no? Es decir, si tú haces eso, al final puedes provocar el fallecimiento o la enfermedad de un familiar. Yo pienso que, y lo sabéis que pienso siempre así, que todo parte de casa, desde el hogar. Tenemos que hacer un trabajo serio, importante, y recojo la palabra del principio. Responsabilidad. Si no educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en esa responsabilidad para que el día de mañana sean capaces de vivir en una sociedad donde se puede ser generoso, se puede ser solidario, se tiene que tener cierta concienciación moral y sobre todo se tienen que tener ciertas habilidades sociales e inteligencia emocional para superar los momentos difíciles. Como sigamos en esta línea, pues va a haber una sociedad o un bache social importante en lo que se refiere a personas responsables, maduras y sobre todo concienciadas con la sociedad. O sea, a mí me ha dejado también mal cuerpo el vídeo este.
Es que eso son como los vídeos que hacía un poco la DGT.
Exacto.
Pues para que muchas veces es un poco lo que dices tú, de chantaje emocional, pero a veces a la gente que hay que decirle que es que pasan esas, que las cosas que se hacen tienen consecuencias, y son esas consecuencias, y suelen ser graves, ¿no? En fin, claro que sí, que todo parte por la educación. Decía Nieves que no hay planes y no sé qué, joder, que no hay planes. Bueno, ahora porque tenemos lo del coronavirus, pero la gente, antes nos hacíamos un cine, o ibas al teatro, ibas luego a cenar o a picar algo. Tampoco, ¿qué pasa? Que lo que yo creo que la gente, lo que, no sé, es la famosa frase esa, no sé si estás de acuerdo, Pedro, que te quejas de vicio.
Mira, la Dirección General, aunque ha sido muy breve mi estancia, uno de los proyectos que tenía pensados era hacer espacios libres de alcohol y drogas, pero espacios divertidos, porque se hicieron las discotecas light, pero no es solo que metas a los chicos y a las chicas en las discotecas, es que le enseñes a relacionarse, que le enseñes a ligar, que le enseñes a perder el miedo al ridículo de bailar. Todo ese tipo de cosas tiene que haber dinamizadores y educadores dentro de los espacios estos libres de alcohol y drogas en los 14, 15, 16 años, que son las edades donde uno empieza a usar el alcohol como muletilla para vencer sus miedos. Y a partir de ahí podemos ayudar mucho mejor a los jóvenes a tener ese ocio saludable. Evidentemente no siempre relacionado con el consumo de alcohol. Y era uno de los proyectos bonitos que tenía y bueno, pues se ha quedado ahí en el tintero. Pero yo creo que cualquier ayuntamiento lo puede hacer. Pero no solo dar el espacio libre de alcohol y drogas, sino dame crecimiento, dame herramientas, dame todo aquello que yo como persona adolescente, pues quizás carezco de ellas, pues por lo que sea, porque no todos tenemos la misma personalidad. Entonces hay personalidades más proclives a desarrollar trastornos por el abuso y el uso del alcohol porque lo utilizan como herramienta pues para ligar, vencer el miedo, bailar, etcétera, etcétera.
Pedro, ahora tienes otro proyecto bonito entre manos, Ayúdame a Educar. Recogías al principio la palabra de Jaime Ugarte, responsabilidad, sí. Y yo recojo en este final la palabra tuya, educación. Qué importante, educación en casa. Pedro García Aguado, muchísimas gracias.
Un lujazo compartir con vosotros la tarde.
La semana que viene más.
Un abrazo, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Ugarte, quédate porque nos vamos a ir dos minutitos a la publicidad, pero luego me tienes que presentar una persona.
Me quedo porque además merece la pena.
Venga, hasta ahora.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Y con Jaime Ugarte, que sigues ahí, ¿no, Jaime?
Claro que sí, porque ahora hablamos de emprendedores, ¿verdad?
Eso es, hablamos de emprendedores. Hay personas que se han puesto las botas, que se han calzado el equipo y que, oye, que están haciendo cosas maravillosas. Y además, fíjate, porque hablábamos antes de los jóvenes para mal y ahora vamos a hablar de los jóvenes para bien, ¿verdad, Ugarte?
Claro, claro que sí, porque, bueno, yo creo que todo emprendedor ahora mismo en estos tiempos de crisis en todos los sentidos, prácticamente, como estamos comprobando, que al margen un poco de ver una iniciativa empresarial, bueno, pues le pongan cariño hacia las personas mayores, pues yo creo que todavía tiene un punto más, ¿no? Yo creo que nos toca un poquito más, el corazoncito, ¿no? Te voy a presentar, por ejemplo, a Eduardo Fierro, que junto con otros dos jóvenes ha creado una empresa, una iniciativa, ¿no?, que se llama Cubu, que lo que hace es ofrece a jóvenes y a personas mayores pues compartir convivencia, ¿no? O sea, entonces, en estos momentos de tanto aislamiento social, a mí me parece, la verdad, así, bueno, por lo menos me suena extraordinariamente bien.
Pues te parece que le saludemos, Ugarte.
Claro, claro que sí.
Eduardo Fierro, CEO de Cubu. Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Jaime Nieves? ¿Cómo estáis?
Me parece una iniciativa maravillosa, de verdad tengo que decirte, porque no sé si nos estabas escuchando hace unos minutos hablar de esas fiestas y esas quedadas de los jóvenes, sí, para contagiarse el coronavirus, y sin embargo vosotros ponéis las neuronas en funcionamiento y se os ha ocurrido esta iniciativa fantástica para no ya el acompañamiento puntual, sino la convivencia, ¿no?, entre jóvenes y mayores.
Sí, yo creo que estamos en un momento en el que, bueno, la empatía intergeneracional entre ambas, ¿no?, es fundamental. Creo que la solidaridad entre generaciones es el camino para que solventemos los retos que tenemos ahora en la crisis sanitaria. Y la verdad que ahora mismo, pues bueno, hay que trabajar en esa línea, ¿no? Y creo que nos falta un poco conocernos también, ¿no?, que muchas veces tenemos como barreras entre las distintas generaciones y hay que generar un poco de puentes de unión.
Oye, Eduardo, cuéntanos un poquito, explícanos un poco cómo qué es Cubu.
Pues mira, nosotros en Cubu lo que hemos desarrollado ha sido, bueno, es una empresa, generamos ingresos, realmente es una empresa privada porque hemos desarrollado esta vía porque es la mejor un poco para generar una solución más escalable que nos pudiera permitir a generar un impacto social más importante a nivel nacional, y lo que estamos buscando es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Y esto lo hacemos pues sobre todo previniendo y reduciendo la soledad pues y el aislamiento social que muchas personas están sufriendo, al mismo tiempo que cuando nos encontramos con que mucha gente joven estamos pagando unos alquileres carísimos, es decir, hay problemas de alojamiento en ciudades de Madrid, Barcelona, en las grandes urbes en general. Pues nosotros hemos buscado solucionar ambos problemas pues a través de unir un poco lo que, bueno, tú lo has explicado perfectamente, ¿no?, compartiendo casa, ¿no? Entonces, bueno, generamos seguridad, sobre todo trabajamos mucho en ayudar a quitar esos miedos de una persona mayor a que pueda compartir su casa, pues para que precisamente pueda sentirse segura de que puede compartirla sin ningún problema. Y Cubu vela un poco como un agente intermediario que da las garantías, la seguridad, la confianza, verificamos a las personas y hacemos un seguimiento de la convivencia.
Y para todos aquellos que nos estén escuchando, Cubu con K de kilo y con V de Valencia.
Sí, gracias, Nieve. Sí, hay que decirlo siempre porque si no...
Eso es, porque si no a lo mejor hay quienes lo está poniendo con la Q de queso, pero no, Cubu con K y con V. Y está ahora mismo en Madrid, en Canarias y en Vizcaya, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Pues Eduardo Fierro, muchísimas gracias por esta iniciativa y además tengo que darle las gracias también a Sandra Cuevas, nuestra compañera, que ha sido la que nos lo ha descubierto. Gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros también por la difusión y por vernos vos.
Jaime Ugarte.
Nada, que por lo menos nos quedamos con buen sabor, porque con lo anterior se me estaba poniendo un poquito de mala milk.
Sí, de mala milk y de mal cuerpo. Muchísimas gracias.
Chao, beso.
Mira, voy a saludar a un amigo tuyo, Dani Ugarte, buenas tardes. Digo Dani Ugarte, Dani Blanco, si es que ya no sé ni a quién, ya, fíjate.
Fíjate, ¿qué tal estás? Nos confunden y todo ya, Jaime. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes. Oye, ¿te apetece que te recomiende Bio para eliminar los virus, las bacterias?
Por supuesto.
¿Verdad? Que tenemos que descontaminar los ambientes, Bio Paloma.
Que es lo mejor para limpiar el aire, este sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Este sistema es el filtro más sofisticado del mercado que garantiza la pureza total del aire que exige la OMS. BioU le va a ayudar a todo tipo de patologías, pero en especial las relacionadas con el sistema respiratorio. Si desean obtener BioU, en su casa, llamen al 900-730-122 y un 15% de descuento y 15 días de prueba sin compromiso por llamar de parte de Es Radio.